Así va la mañana. Radio Voz.
Estamos en las 10 y un minuto de la mañana, vamos hasta la redacción, vamos a saber cómo va la mañana, como siempre en La Voz y con el trabajo de nuestra compañera Antía Díaz. Buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. En esta mañana de martes estamos pendientes de los juzgados, por una parte del juzgado de Guardia de Ferrol y también de los juzgados de Ribeira. Esta mañana está previsto que pase a disposición judicial el joven de 26 años que está acusado de presuntamente haber propinado una paliza mortal a su padre, un hombre de 67 años que fallecía en el hospital. No se ha podido recuperar de las heridas y las lesiones sufridas en una paliza que recibió el pasado domingo. Es un posible caso de violencia familiar que tuvo lugar en Narón este fin de semana. El hombre de 67 años tuvo que ser trasladado de urgencia a los cuidados intensivos del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y fallecía en la tarde de ayer. El joven fue trasladado esta mañana al juzgado de instrucción número 3, donde va a declarar. La investigación se centra en esclarecer una brutal agresión en la que hubo muchas patadas en la cabeza y lesiones que denotaban una violencia extrema. El encausado pudo entrar en una especie de enajenación mental. Llegó a repetir en varias ocasiones a los servicios sanitarios y policiales que su padre merecía la muerte. El joven tiene antecedentes, pero fuentes policiales aclaran que no son importantes, no es un delincuente habitual. Y hoy está previsto también que pase a disposición judicial el supuesto asesino machista de Ribeira. El hombre que hace dos semanas mató presuntamente a su expareja pasará a disposición judicial este martes, justo cuando se cumplen dos semanas del asesinato de la joven Andrea, de 24 años. El hombre permanecía ingresado en el hospital de Santiago hasta ahora debido a las heridas que él mismo se causó, supuestamente al intentar suicidarse tras cometer el crimen. A primera hora de este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha indicado que está previsto que esta misma mañana pase a disposición judicial y así podrá prestar declaración ante el juez responsable de este caso. En esta mañana en la que hablamos también de otras cuestiones destacadas, ayer a última hora resultaban heridas tres personas en una colisión entre dos vehículos en Oporriño. Ocurría a última hora cuando colisionaban dos vehículos en este municipio Pontevedrés. El choque tuvo lugar sobre las 8 de la tarde en la calle San Simón. Hasta el lugar del suceso se desplazaba un operativo compuesto por agentes de la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Oporriño y personal sanitario. También en Dodro se registraba un accidente de tráfico con varias personas atrapadas, aunque afortunadamente sin heridos. Fue en la AC-305, un vehículo volcaba. Uno de los tres ocupantes del turismo llamó a emergencias para indicar su posición y explicar que, aunque no estaban heridos, no podían salir del coche. Hoy hablamos también de precios, los precios de la luz. Hoy no van a estar en negativo, pero casi. Si ayer teníamos los precios más bajos, con menos 0,01 euros en el punto más bajo del día, hoy entre la 1 y las 5 de la tarde no van a rebasar el euro, así que utilizar los electrodomésticos o realizar un mayor consumo durante esa hora pues tendrá un coste cero. Esto no quiere decir que al tener precios negativos pues nos vayan a pagar por la luz, pero porque los costes fijos por generar energía y los impuestos lo impiden. Ojo al dato que implica, eso sí, que los clientes del mercado libre están pagando el triple por la electricidad que los que se encuentran en mercado regulado. Y son ya 7 los muertos en el ataque que ha sufrido un convoy de la ONG World Central Kitchen en un bombardeo israelí contra Gaza. Se trata de la organización no gubernamental que dirige el chef asturiano José Andrés. El fundador de la organización se ha mostrado desconsolado, ha pedido a Israel que ponga fin a esta matanza indiscriminada.
Gracias a nuestra compañera Antía Díaz, que volverá a las 11. Y mientras tanto, les contamos todo lo que tenemos preparado para ustedes, claro. Tell me when will you be mine. Tell me cuando, cuando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuando, cuando, cuando. You
mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when.
Así, tarareando este tema, arrancamos este nuevo tramo de programa. Son las 17, las 10 y 7 minutos, que parece que decimos 17, y no, son las 17, no son las 5 de la tarde. Con esto del cambio horario, bueno, ya estamos más que adaptados, que tampoco es para tanto. Vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar de Tierra de Hombres, un poquito pegados a este Día Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, porque se presenta el libro Lino Brase, Sidi, Un viaje hacia la vida. Va a ser en la librería Pedreira. A ver si mañana tenemos tiempo y saludamos a Antón también en directo. Se va a presentar mañana a las 7 de la tarde en Santiago de Compostela. Es una obra póstuma de Lino Brase, un libro que está basado justamente en una historia de solidaridad y generosidad sobre el pequeño Sidi, que fue tratado de una grave enfermedad en Galicia a través del programa de salud Viaja hacia la Vida, y que Lino escribió desde el corazón. Pues justamente los derechos de autor se los cedió a Tierra de Hombres, y va a participar su hermana María, y va a ser realmente entrañable esto que les estamos contando. Pues queremos tener a Raúl Besada, que es el director de Tierra de Hombres, que echó a andar en Galicia en el 2003. Así que a ver qué nos cuenta el propio Raúl Besada. Bueno, vamos a hacer una operación hoy importante de recuperación. Tenemos apuntado un roteiro y una academia de plantas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo, a pesar del mal tiempo, en la carballeira de Casa Liños, un roteiro y una mostra de cociña. Esto se debe a la amenaza de la desaparición de la carballeira por la posible construcción del macro multiusos Vigoarena. Hay una plataforma que realizaron pues un día, la verdad, precioso, muy pegada a la naturaleza, y queremos hablar pues de los dos aspectos, de esa ruta y de la Academia de Plantas, que es con César Lema. Van a estar con nosotros en el siguiente tramo de programa. Nos vamos a ir en caravana con Antonio Jul. Vamos a tener al doctor Jacinto Valverde. Y vamos a cerrar el programa buceando con una arqueóloga. O sea que yo creo que hoy más no se puede pedir. ¿O sí? Pues sí, vamos a pedir más. Queremos que nos cuenten quién era la condesa maldita. Desde luego revolucionó su vida. Hoy sería portada de todas las revistas del corazón, sería tertulia con tema monográfico de esa condesa que desde luego no se aburría para nada. Vamos a saludar y queremos además que nos cuente qué tal en Galicia a Reyes Monforte, que la tenemos muy cerquita, la verdad, y está con la condesa maldita bajo el brazo. Reyes, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Aquí estoy yo con mi condesa maldita.
Rebienvenida, porque ya tomamos café en alguna que otra ocasión en Radio Voz, pero en esta, bueno, desde luego, no sé cómo nos habla más de este tema, de verdad, Reyes. Me imagino que a partir de aquí tendremos serie de televisión y tendremos un poco de todo, ¿no?
Pues ojalá, porque fíjate, la condesa Tarnowska era la mujer de la que todo el mundo hablaba a principios del siglo XX. Era el rostro más conocido, es decir, era una celebridad, todo el mundo la conocía. Y decías tú que hoy en día ocuparía todas las portadas de las revistas, las tertulias de la tele. Bueno, ocupó todas las portadas de la prensa, porque entonces, claro, no existía ni tele ni radio. pero sí que copaba todas las portadas de la prensa internacional. De hecho, su juicio fue el primer juicio mediático de la historia. Es decir, aquí en España incluso se publicaron portadas dedicadas exclusivamente a la condesa Tarnowska y a su juicio. Así que desde luego que sería un terremoto, igual que lo fue en su tiempo, en la Belle Époque.
Sí, bueno, ya es que claro, todo lo que es el entorno ya favorece que se pueda realizar pues un trabajo como el tuyo, que además de todos los pequeños detalles de ilustración, que esos son espectaculares, te trasladaste a esa época y de qué manera, para poder narrar, pues eso, como si estuviésemos ahora con una mano en un muro de piedra o como si nos convirtiésemos de repente en espectadores de un juicio que desde luego... hay que poner a los oyentes un poco en situación. Hubo un asesinato para impedir su boda.
Sí.
Esto yo creo que ya a partir de ahí ya se pueden ustedes imaginar que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ojo, ¿eh?
Es que el personaje es digno, fue un personaje real, por supuesto, pero es digno de una novela y es digno de una película. O sea, parece más un personaje de ficción. Imagínate, descendiente de la reina María de Escocia, María Estuardo. Miembro de una de las familias aristocráticas rusas más importantes y cercanas a la corte de los zares, a la corte de los Romanov. De hecho, en la novela se cuenta cómo asistió a la coronación del zar Nicolás II. Y de repente la condesa Tarnowska, la condesa maldita, se ve convertida en la protagonista del primer true crime del siglo XX, en una femme fatale, en una devoradora de hombres, en una bruja hechicera, al ser acusada de instigar al asesinato de su prometido, con el que se iba a casar en apenas 2 semanas, y hacerlo con la ayuda de 2 de sus amantes. Y no eran 2 amantes cualquiera. Uno era el abogado más famoso de Moscú y el otro era el mejor traductor ruso de la obra de Charles Baudelaire. Es decir, todos conocidos, y de ahí el escándalo, el gran escándalo que se formó en su día.
Desde luego esta mujer no se aburría, pero me gusta los reyes de que no se juzga absolutamente nada. Hay cada uno que entienda lo que tenga que entender. Pero es que es realmente, a mí me encantaría conocerla, porque incluso varios miembros del jurado tuvieron que ser cambiados porque se enamoraron de ella. O sea que...
Bueno, pero no solo, fíjate, eligieron, estamos hablando del el asesinato sucedió en septiembre de 1907 y el juicio en 1910. Bueno, pues eligió a un juez que ya estaba jubilado, de 75 años, porque pensaban que con esa edad pues ya no iba a sucumbir a los, digamos, encantos, a ese poder de seducción tan fuerte que emanaba la condesa Tarnowska. Y bueno, pues según el New York Times no sirvió de nada porque sucumbió a juzgar por la sentencia. Pero es que, bueno, tú decías lo del miembro del jurado que tuvo que ser apartado porque cayó enamorado de la condesa Tarnowska, y eso que no cruzó ni una palabra con ella. Pero el carabinieri que la escoltaba diariamente desde la prisión de la Giudecca al Tribunal Penal de Venecia, tuvo que ser retirado del servicio al serle descubierto un plan de huida para la condesa, y la condesa no había pedido nada, pero él había caído rendido a sus encantos, y ese era el poder de seducción que tenía la condesa Tarnowska, que sin ni siquiera tener que pedir las cosas conseguía que los hombres se batieran en duelo por ella, asesinaran por ella, se suicidaran por ella. Bueno, su propio cuñado de 16 años se suicidó por de ella y comprendió que, claro, era un amor imposible, y se suicidó ahorcándose de la ventana de la residencia familiar. Pero es que los hombres renunciaban a su familia, a su título nobiliario, a su riqueza, a su posición social, todo por demostrarle a la condesa Tarnowska que la amaban y que eran dignos de su amor.
Es luego menudo personaje, no sé si era feliz o infeliz, pero ya decíamos que la agenda total y absolutamente llena. Tienes mucha prisa, Reyes, lo sabemos, por eso agradecemos especialmente esta ventana y este café virtual, así con leche templada va a poder tomarlo rápido. Pero yo no puedo evitar el contar a los oyentes que cuando hablé la primera vez con ella por un burka por amor, por amor, me había impactado que precisamente nació de la radio, de una llamada de una oyente, y aquello desde luego, nos da pie a pensar todo lo que hay detrás, toda la gente que nos escucha con todas las historias que tienen que contar. En este caso, ¿quién te llamó para hablarte de María?
Pues mira,
danos escalofríos.
No hizo falta ni que me llamara. Yo tenía un amigo que vivía en Venecia y entonces fui a verle, porque, hombre, un amigo que vive en Venecia siempre hay que ir a verle para preocuparse, ¿no?
Pues cómo está, por supuesto. Mientras se puede ir a Venecia, claro.
Exactamente. Sí. Y me dijo, mira, te voy a llevar a un sitio donde hace más de un siglo se cometió el crimen que escandalizó no solo a Europa, sino a todo el mundo. Y me llevó al Palacio Mauro Gonato, que hoy en día es un hotel cuyo bar lleva el nombre de Tarnowska y se ha convertido en un templo a la condesa Tarnowska, con sus fotografías, los recortes de periódicos, las fotografías también de sus amantes, de la víctima, del conde Kamarowski, y me empezaron a contar su historia y me obsesioné con ella. Me pasó un poco como al director italiano Luchino Visconti, que cuando conoció la historia de la condesa Tarnowska se obsesionó con ella y la quiso llevar a la gran pantalla, pero Mussolini se lo impidió, a pesar de que ya tenía el guión hecho, incluso el título, Muerte en Venecia, fue su primera muerte en Venecia. Y él lo siguió intentando, bueno, Mussolini se lo impidió porque dijo que la vida de la condesa Tarnowska no era un ejemplo para las mujeres italianas. Pero Visconti siguió intentándolo y después de la Segunda Guerra Mundial contrató a Romy Schneider para dar vida a la condesa Tarnowska y a Marcello Mastroianni para dar vida a uno de sus amantes. Y, sin embargo, murió sin poder hacer esa película. Y yo me obsesioné como él, con la historia de la condesa Tarnowska, de que su juicio fuera el primer gran juicio mediático de la historia, que fuera el primer juicio en aceptar los preceptos del psicoanálisis freudiano, sí. y la salud mental como eximente, que parece que hoy hemos descubierto la salud mental. Pues no, todo eso de la salud mental y las circunstancias atenuantes como el consumo de drogas o el consumo de alcohol, todo nos viene del juicio de la condesa Tarnowska. Es decir, que fíjate si fue importante y si marcó incluso en nuestro sistema judicial, porque está claro que la condesa Tarnowska llegó al mundo para escandalizar a la sociedad, al sistema judicial y a la prensa de entonces, que la revolucionó completamente, porque incluso los periódicos tuvieron que aumentar su tirada y tuvieron que aumentar su número de páginas, porque era tal el hambre de información que querían de la condesa Tarnowska, ya no del juicio, sino de todo lo que rodeaba a la condesa Tarnowska. Había reventa de entradas para ir al juicio. Las mujeres, fíjate, empezaron a vestir y a peinarse como la condesa Tarnowska asistía al juicio. Es decir, fue todo un escándalo. Las damas de la alta sociedad de Venecia se disfrazaban de campesinas para poder asistir a la sala de juicios y estar cerca de la condesa Tarnowska, observarla, mirarla, admirarla. Es decir, es que era un fenómeno esta mujer, era un acontecimiento público.
Bueno, pues hay mucho trabajo ahí detrás y desde luego hay mucho que disfrutar de una historia que nos deja pues deseosos de querer meternos más de lleno, y gracias a Reyes Monforte se puede hacer. Reyes, muchísimas gracias, que sea una estancia estupenda aquí en Galicia y nada, espero tenerte pronto otra vez con este café virtual.
Eso, desde luego, cuenta con ello. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre.
Igualmente, Reyes. Pues estamos en las 10 y 19 minutos. Cosas curiosas, desde luego, a veces, qué oportunidades para conocer un poco el mundo en el que se movieron y en el que nos movemos nosotros. ¿Qué les parece? Les decíamos que teníamos un tema absolutamente precioso, que teníamos un nombre propio, Sidi, que nos va a llevar a un viaje hacia la vida. Una historia realmente de las que también nos gusta contarles a todos ustedes, porque saben que hay un programa de salud en donde vienen pues pequeñines y pequeñinas a operarse a Galicia, y gracias a un programa de Terra de Hombres. Bueno, pues hay un trabajo de Lino Brasi que queremos que ustedes también hoy, en este Día de la Literatura Infantil y Juvenil, conozcan. I can wait a moment more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Mm-hmm. Pues este cuándo lo vamos a trasladar a mañana, a 3 de abril, a las 19 horas, en la librería Pedreira. Creo que un sitio maravilloso con Antón ahí a la cabeza para atender pues a todo lo que vaya a contar María Brasie, porque Lino Brasie ya no está con nosotros. Se va a presentar Sidi, un viaje hacia la vida. Creo que todo tiene muchísimo sentido y el título también. Detrás está la Fundación Tierra de Hombres, Tierra de Hombres en Galicia, con Raúl Besada al frente, y que, bueno, nunca jamás está de capa caída, aunque las cosas pinten negras. Raúl, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con Sidi y con nosotros,
Bueno, pues nada, gracias a vosotros por hacer un poquito pues de información de lo que vamos a hacer, de esta presentación, que, bueno, ya lo has dicho, agradecer a Antón pues que nos ha abierto las puertas de su librería. Y como decías, Lino no está con nosotros, pero bueno, Lino que puedo decir que, bueno, lo conocí muchísimos años, un amigo que me ha ayuda mucho a la ONG, pues está aquí presente, va a estar presente también a través de este libro que con tanto cariño hizo y escribió para Tierra de Hombres.
Desde luego, en mejores manos, imposible, Raúl, como fue además locutor de Radio Nacional y adaptó para la radio la obra dramática completa de Álvaro Cunqueiro y Eduardo Blanco Amor. O sea, que todo un lujo que se haya fijado en Sidi, en el trabajo que se hace en Tierra de Hombres, ¿no?
Sí, bueno, hay una historia muy bonita detrás de todo esto, pero bueno, me imagino que no tendremos tiempo para contarla, pero hay una historia muy bonita, porque yo a Lino lo conocí, pues ya digo, hace, pues no sé, quizás 30 años, cuando empezábamos con el tema de los saharabes, estaba Eli Flor, y de ahí vino Tierra de Hombres también, de alguna manera, fue como un hilo, de ahí, de esos hilos que decimos que son invisibles, pero que nos comunican a todos. Y Lino conoció Tierra de Hombres, que Carmen y yo pues empezamos aquí hace ya 21 años, y ya lo conocíamos a él, y él conoció Tierra de Hombres y quedó un poco pues prendado de un niño, de un caso en concreto. Hemos trasladado 121 pequeños aquí a Galicia, pero hubo un caso que a él le llamó mucho la atención, porque era un niño, Sidi, pues está basado en un hecho real que le gustó, y cuando él ya... Bueno, un poquito antes de fallecer, el libro ya lo habíamos enseñado, lo que es el texto a la editorial Hércules, ¿no?, que se ha volcado también con este proyecto. Les encantó, lo iban a publicar. Pues lamentablemente él falleció antes de su publicación. Y cuenta esa historia de un pequeñín que se llama Sidi, que además de una cardiopatía, que era lo más grave que tenía, que le impediría pues seguir creciendo, ¿no?, pero también venía con unas cataratas que prácticamente no veía nada. Es decir, el niño se apoyaba en todos los sitios, era un niño que tenía 2 añitos, se apoyaba en todo porque no veía, él estaba ciego prácticamente, ¿no? Luego tenía otra patología menor, pero bueno, fue un caso que dijo, hombre, pero es que esto es increíble, ¿no?, que podamos hacer todo esto, además con una gran cadena de la que forman parte muchísimas personas, ¿no?, voluntarios, unidades de acogida, colaboradores. Y tan bonito y tanto le llegó al corazón, que Lino pues tenía un gran corazón, doy fe de ello, porque siempre estuvo apoyando a la ONG, todo lo que le pedía, tenía en mente este libro, ¿no?, que afortunadamente llegó a terminar, aunque no pudo disfrutar un poco pues de la presentación, como decía antes.
Desde luego, pero lo que disfrutaría escribiéndolo además, y lo que disfrutaría viendo que se pueden hacer grandes cosas, desde luego, cuando hay voluntad, seguro que lo refleja fenomenal su hermana, ¿no?, que sí va a estar en la presentación.
Sí, va a estar María, su hermana, que ha ilustrado el libro además, unas ilustraciones muy muy bonitas, y qué mejor que María que las pueda ilustrar. Luego también va a estar Sanina, su compañera de vida, ¿no?, que también pues cada vez que le pedimos, que siempre me gusta que las personas que forman parte de este proyecto, los derechos de autor del libro están destinados a Tierra de Hombres, y que en la medida que puedan acompañarnos, ¿sabes?, en estas presentaciones, pues que también ofrezcan un poco, pues que sean las personas que digan un poco, que hablen también de Lino y hablen de la historia que hay, que es un libro que no es que sea muy grande, pero que tiene mucha profundidad, ¿no?, en la parte emocional, y de lo que está más destinado a todos los públicos, o sea, que para niños, para mayores, en fin, recomendando su lectura a todos, sobre todo, como decía esto al principio, en estos momentos que parece que todas las fuerzas se unen para destruir, ¿no? Para cuando realmente, pues, en fin, el ser humano yo creo que no está creado para eso, pero bueno, ya es entrar en reflexiones trascendentales que no es el caso.
Pues nosotros, Raúl, vamos a estar muy pegados a esa presentación. Hoy queríamos hacer un avance de que va a ser mañana a las 7 para que todo el mundo esté atento, pero nos gustaría un poquito más adelante hablar con otra tranquilidad y que nos cuentes pues los proyectos, planes y necesidades que va a haber en este año. Así que, de momento, gracias y hasta pronto, Raúl.
Gracias a vosotros.
Mañana a las 7 estará Sidi y estará María Brasi con Raúl Besada en Pedreira.
Tell me cuando say it's me that you adore. And then darling tell me when.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería Piña del Monte entera, kilo 1,69 euros. Y en carnicería pechuga de pollo, kilo 5,75 euros.
Gadis, en confianza.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
Un café con Eva en Radio Voz.
You bite into my love, and you burn to the ash I was ever there before.
Pues estamos en las 10 y 30 minutos, vamos a completar este tramo hasta las 11 en punto con un poquito de naturaleza, con un poquito de reivindicación y también con una muestra de la cociña de Landras. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos informaban desde la Carballeira Casaliños con la plataforma Vigo Verde de una acción que ya bueno, pues anunciamos en su día, fue el día 21, para una acción participativa en San Paio de Navia, por una Carballeira que dicen que se siente amenazada por una construcción del macromultiusos Vigo Arena. Bueno, ¿de qué manera se puede reivindicar el mimo y el cuidado de esa Carballeira? Pues con algo tan bonito como la realización de un roteiro para identificar plantas silvestres y con una muestra de cocina. Nos parece que es una manera de reivindicar realmente fantástica, y si todas son así, pues yo creo que se conseguirían muchísimas cosas en esta vida. Pues nos vamos a ir directamente a la Academia de Plantas, que es una de las entidades que ahí estuvo, podemos decir, dándolo absolutamente todo. ¿Y quién está detrás de esta academia? Pues César Lema. César, muy buenos días, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Qué iniciativa bonita, ¿verdad? Porque se pueden hacer muchas cosas, pero en este caso concreto, pues se fixo algo muy pegado a natureza, bueno, correspondiendo a esa filosofía, ¿no?, de mimar una carballeira.
Sí, sí, a idea é un pouco iso, sobre todo, bueno, que é moi, se mira moi diferente, non, utilizar as landras para cociñar, pero bueno, a idea detrás é dar conciencia de que é a carballeira, non?
Sí, por suposto. E vos sabedes moito deste tema, non? Justamente agora, pois miraré desde outro xeito a natureza, porque estamos en Ostara, quizáis.
Pois,
en Beltane.
Beltane 1 de maio e Ostara xa pasou, que foi o 21 de marzo.
Ajá. Bueno, tendes de verdade cousas realmente espectaculares e moitísimas actividades tamén, como la inmersión con plantas e medicina herbal, que será do 10 ao 14 de abril. Por eso, César, claro, como doctor en bioloxía que vostede, non pode, pois non, participar en actividades como a que tivo lugar, non?
Sí, eso é, para min é crucial, sabe, sobre todo apoyar a xente que ten esa conciencia e que non é moita, e entón sempre que se lle poda botar unha man a xente que está tratando de dar coñecemento de que unha carballeira non se pode aí talar así como si fora un campo de trigo, non? E entón, pois, todo o que sea apoyar a xente concienciada, pois vamos a estar sempre aí.
Cando buscaron esa axuda por a vosa parte, claro, sabían perfectamente que a vosa filosofía corresponde a este mimo coa naturaleza, ¿no? Anter tratos pois en equilibrio e en igualdade. Cando falamos da Academia de Plantas, como explicamos aos ouvintes, César, que exactamente, porque é un pouco de todo, como un centro de formación, de aprendizaxe, de disfrute, de todo, non? De calquera dependencia da casa, podemos decirlo así.
Sí, básicamente, bueno, é todo eso que dís, e tamén é a autosuficiencia, ¿no? Intentar que a xente sea autosuficiencia en varios planos, neste caso na alimentación e na saúde, e, bueno, a idea sempre é recuperar os coñecementos que había aquí tradicionais, que despois a modernidade pois empezou a perseguir, a demonizar, y entón pois ahora mismo pois miras que a definición de bruxa y de meiga a cambiaron, sí, totalmente, y entón recuperar un pouco esa sabiduría con un pouco de sabiduría científica, si podemos decirlo, para unar iso y tamén evitar que hai moita xente, moitas veces con boa fe, outras veces non, que se meten en estos campos sin ter un coñecemento real do que pasa, e entón pois fan un flaco favor a medicina herbal, sabes? Uh-huh. E isto pasa na medicina herbal, pasa na comida, pasa en un montón de ámbitos.
Claro, lo que pasa que en un caso César Teu, por ejemplo, pues consecuente, por decirlo así, porque no solo basarse en ese tipo de filosofía o de ideas o de productos, sino que va muchísimo más allá, ¿no? Que quizás o que define pues cómo se puede tratar de un sitio profesional este tema, ¿no? En un pues de cualquiera cosa que nos aparece todos los días 20 correos. O decimos porque, por ejemplo, usted dentro de todo que pueden cenar o practicar, pues ten cocina solar. Esto nos tuvimos oportunidad de verlo, de ver cómo se hacía un bizcoito y la verdad es que espectacular. También hay un autor de varios libros sobre las plantas silvestres comestibles, que es un mundo fantástico y precioso. También pues hay un montón de cosas, ¿no?, que podemos comentar. Es decir, que no es una acción concreta, que toda una filosofía, como además doctor en biología que vostede, ¿no?
Sí, bueno, e incluso antes de ser doutor, eu xa aos 18 anos xa tiña claro que non me gustaba o mundo que estaba vivindo, e a primeira opción foi marcharme, e despois, bueno, ao final o que fixen é non marchar, pero tentar de achegar ese mundo, sabes, descoñecido, bueno, máis que descoñecido, feito descoñecer por, sobre todo, a modernidade, que foi a que foi contra a tradición a saco, ademais. E entón, pois eso, facer un pouco de transmisor de eso, recuperar o moito que se perdeu, porque se perdeu xa a 90% da información que tiña a xente, e ese pouco máis con cousas de outros sitios, pois tentar de recuperar algo. E sobre todo recuperar tamén o coñecemento, por suposto, se hai coñecemento hai consciencia, porque se basa en eso, e tamén, bueno, un pouco a calidade humana que había antes, que todo eso foi denigrado pola modernidade, dicindo que éramos atrasados, que éramos uns paletos e tal, e recuperar un pouco esa autoestima, sabes, que nos falta moito a noso povo.
Sí, o que pasa que observarás, César, que hai moitísimos seguidores xa e moita xente interesada en todo o que estás a contar, non? Parece que damos así como unha patada a cousas que, bueno, pues non son as adecuadas para a nosa saúde. Cada vez hai máis interés en cuidarnos, pues, dende todos os puntos de vista, non?
Sí, sí, eso se nota. Se nota desde cando empecé e agora, notase. Pero non penso eu que sea unha cousa moi moi real, sabes? Porque sí, a xente ven os roteiros e tal, pero nós temos tres cousas no noso corpo, que o que pensamos, o que sentimos e o que facemos. E moitas veces falta o que facemos, sabes? E entón hai que alinearse en esas tres, senón dúas non valen. E, bueno, esa idea, non? Pois que a xente se dé ese paso a partir do coñecemento que ten, sobre todo, primeiro, o sentimento, ten que ter sentimento por as plantas, ten que ser polas árbores, por seu corpo, e despois facer, claro, facer acción. E aí estamos.
Bueno, pois, como foi a vosa colaboración, agora que coñecemos un pouco a vosa trascenda? Como foi a colaboración para ese día de reivindicación que foi o pasado fin de semana?
Bueno, pois a min me chegou un correo de unha amiga de Comando Hichas, que fixemos aquí tamén moitas cousas no Valmiñor, intentando informar a xente do problema do glifosato, dos herbicidas e tal, e entón me chegou esta información e xa me puxen en contacto con Lourdes e con María, porque penso que eso, hoxe en día, a altura da película que estamos, é increíble que alguén se plantee cortar unha carballeira, sabes? É bastante increíble. E entón nos pusimos en contacto e xa vimos entre todos unha data. Fomos a ver a carballeira e despois foi Goya, que é miña compañeira que está na Academia de Plantas. De feito, ela é a promotora da Academia de Plantas, porque ela é herborista clínica titulada. E entón, pois, quedamos ali, miramos un pouco que podíamos facer e En Goya se ofreceu a traer un montón de platos feitos con lantra y así o argallamos.
Bueno, pues a verdade que sin dúbida pues son cousas imprescindibles en este estilo de vida que queremos compartir con todos os ouvintes. Moitísimas gracias por estar con nos e bueno, adiante con esa Academia de Plantas, que tamén son cousas que agora sonan así como un pouco estranas, seguro, pero que no futuro pues haberá 100.000 en cada ayuntamento, non?
Seguro, ojalá.
Claro que sí. Bueno, pues gracias César, que se sea un bo día.
Pois moitas gracias a vostedes.
Enseguida seguimos con esa parte, justamente con alguien que él citaba, con Lourdes Arias, de esa plataforma Vigo Verde, Salvemos a Barroca, y tenemos diante pues ese cartaz que claro, además es maravillosa, ¿no? Con ese roteiro, con ese show cooking de cociña, con todo que ten ese apartado reivindicativo solemne, tranquilo, pegado á natureza, pues ese sábado 23 non pasaron desapercibidos todos os que participaron de algún xeito en esta convocatoria. Por eso saudamos pues a Lourdes Arias. Lourdes, bons días.
Bons días.
Gracias por atendernos, por presentarnos tamén pues esa recién creada plataforma Vigo Verde, Salvemos a Barroca, que é moi pequeniña todavía en tempo, pero que xa está dando moita información, non?
Sí, sí, pois recollimos un montón de firmas con un manifesto inicial donde pues, nos manifestábamos en contra de... bueno, da posible desaparición de esta carballeira y pues recollimos aproximadamente pues unas 600 firmas y un montón de colectivos, os colectivos ecologistas máis importantes da cidade que nos apoyaron todos prácticamente, máis pues perdona que estou un pouco nerviosa porque non estou acostumbrada a falar pola radio. As cooperativas de Amorada e tamén de Árbore, despois pois a Asociación de Veciños de Navia Nova e todos, a Vive, todos. Que estaba buscando. Ven, dime.
Nada, ti no te preocupes, estamos aquí tranquilísimamente falando como si estivésemos pues eso, sentadas en una cafetería. Nos estamos coñecendo, estamos presentando aos ouvintes que actividades tan preciosas se fan. Ademais, sí que dá a sensación, tamén é certo isto, de que pues teñen máis sensibilidade aqueles que se adican a isto da herboristería, da bioloxía, e son os que chaman a atención, pues eso, ante algo que a modernidade trae, como pode ser a construcción de un centro a costa pues de perder una carballeira. A carballeira en Sampaio de Navia, ¿verdad, Lourdes?
Sí, 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 en Sampaio Bello.
¿Es usted que aparece no cartaz?
Pois non sei que cartaz do que cartaz falas. A primeira acción que convocamos, ferida, pois sí, aparecía esta carballeira.
Que preciosa,
é unha carballeira preciosa. Sí. Non é moi grande, pero é moi bonita. Está na rúa Casaliños, sí. O sea, cando sales de Alameda hacia a Avenida de Europa, unha rúa pequeniña, pero que está totalmente que mostra a personalidade de a nosa parroquia, e por esa rúa queren facer unha saída, un vial grandísimo que partiría a nosa parroquia en dous, polo menos, e ese grande vial, pois ao final de todo, pois atoparíase con esta carballeira, que tamén se destrozaría por facer pois eso, este multiusos.
A eso se engade... Sí, perdona, di.
Se engádese que do outro lado da Avenida de Europa pois hai un humidal con un gran valor medioambiental que tamén pois estaría en perigo, non? Entonces, a carballeira, pois é unha carballeira que non sei, ocuparía, ocupa, pois non sei, 30.000 ou algo así, metros cuadrados, pero si engadimos outra parcela, son cinco parcelas, cinco grandes parcelas que se verían afectadas, non? Son minifundio, son parcelas que están catalogadas como de uso agrario ou forestal. E aí, pois, eso, creceron fundamentalmente carballos, algueiros, loureiros, algún eucalipto de gran porte. Entonces, pois, esta zona verde, un dos últimos redutos de espacios verdes en Sampaio e en Vigo. Pois, ao principio, no plan xeral de urbanismo estaba catalogado como espacio verde. Sí. Pero bueno, o sea, na aprobación provisional apareceu pois como espacio dotacional. E nos enteramos polo Faro de Vigo o 24 de decembro, pois unos días antes da aprobación no pleno do concello de as intencións de construir este macrocentro multiusos que non ten, dendo noso punto de vista, nin pés nin cabeza, non? O sea, con un oscurantismo total, sin ninguna transparencia, o concello, pois, vamos, a maioría de o Partido Socialista no concello, pois o aproba sin ningún tipo de consulta, sin posibilidade de que os propietarios podan alegarse, porque claro, o sacan pois non sei, desta maneira, non? O sea, pola porta de atrás, non?
Bueno, a verdade é que o primeiro que fixeron vostedes, non sei se hai resposta, imagino que aínda non, foi solicitar a Xunta a paralización mentras non se xa protexido este bosque, o sea que tamén hai a petición de espacio protexido, non?
Sí, claro. É que, vamos a ver, isto é un ben común, o sea, son unhas fincas que están abandonadas. Pero claro, si nos ponemos ahora na realidade actual de a problemática, a urxencia tan grande que temos, non, co tema de o cambio climático, da subida de temperaturas, da necesidade de masas verdes, de a necesidade de cuidar máis que nunca o entorno natural, pois claro, a nosa proposta é que este espacio sexa protexido, sexa convertido nun ben público, nun ben común. Entón, pois, claro, o sea, nos ahora, pois, eso, estamos en conversas, pois, con xente, con personas do mundo da arquitectura, do mundo da economía ecolóxica, da economía medioambiental, para presentar unha proposta, non? É dicir, todos esos propietarios, bueno, pois me parece importante que vexan compensados, pois efectivamente, a súa propiedade. Por suposto, é moi difícil valorar monetariamente isto, non? Porque, claro, como decía o poeta, non? Solo un necio confunde valor e precio. É dicir, o precio, o valor deste pequeno bosque, dende o noso punto de vista, é incalculable, é inconmensurable, non? É dicir, que as funciones ambientales que cubre, non? Que este bosque, o tema, pois, eso de a fijación de carbono, todas as funcións, non? Que se necesitan. O sea, que necesitamos oxígeno, que o primeiro que necesitamos é respirar. Entonces, non respiramos con cemento, non? Que modelo de cidade queremos? O sea, eu preguntaría a alcaldía se coñece Berlín, se coñece Londres, non? E os parques que hai en estas grandes ciudades, non? Entonces, non nos poden contar que queren unha cidade pues sostible, pues con, o sea, talando árboles que teñen pues un porte importante e que teñen unha capacidade de absorción de CO2 pues efectivamente grande, ¿no? Entonces, sí, de barrera contra contaminación y de barrera contra os ruidos, es decir, esto nos queren fastidiar absolutamente a tranquilidade da nosa parroquia, ¿no?
Bueno, pues ahí está esta acción que teníamos un equipo, por lo que vemos, interesante y contundente. Cada vez supongo que se añadirán voluntarios o voluntarias que participen en todas esas convocatorias que hay. En esta ocasión fue con ese Salvemos a Carballeira de Casaliños en Navia. Haberá moitas máis, a ver si hay respuesta, porque lo que se pide pues es de un xeito natural protegido. Ser esa carballeira, todo o producto que sale de ahí. Muchísimas gracias por estar con nos. Creo que nos, perfectamente
perdona,
explicado.
Lourdes. Perdona que te diga. Sí, nos fixemos dúas accións, ¿no? A primeira sí. Foi ferida. Bueno, anteriormente xa fixéramos unha antes de existir a plataforma de Vigo Verde, fixéramos un funeral pola desaparición da Carballeira da Gándara, que son as vivendas que está facendo a Xunta de Galicia, que eso foi a primeira desgracia medioambiental que sufrimos, ¿no? Entón, despois de isto, que isto, bueno, pues xa estaba sentenciada, por suposto, nos queremos que existan vivendas, pero nos queremos que o urbanismo se adapte ao medioambiente e non ao revés, ¿no? Despois de isto fixemos a acción artística esta de ferida, que en donde señalábamos que esta carballeira estaba realmente ferida de morte, o sea, porque si estos plans do concello van adiante, pues entonces vamos fatal, ¿no? Y después a terceira foi esta do coñecemento das plantas e de os usos medicinais e culinarios, non solo das plantas e das landras, ¿no? Con César Lemar y Goja.
Bueno, pues ahí queda todo dito y explicado. Ya
si me
deixas, estar no programa.
Que ao principio me puse un pouco nervioso xusto porque non encontraba a lista de... Si me deixas, te digo as organizaciones que constituyen a plataforma...
Si es rapidiño, si no son 3.000...
No.
Claro, 14, que sí.
Son 14, pero bueno, quiero decirte que penso que moitas, pero moi rapidiño. ADEGA, Amigas da Terra, Asociación de Veciños Novo Vigo, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Verde Gaia, Sociedade Galega de Historia Natural, Árbore Cooperativa, Morada Cooperativa, Avive, 13 Grados, Fundición Nautilios, Taller a la Serva y la Cafetera Cerámica.
Maravilloso.
Vale. Estos son os que nos apoyan y bueno, pues, penso que moitos máis que aínda non están enterados y gracias por comunicar.
Pues perfecto. Nada, Lourdes, cando que irades, moitísimas gracias por estar con nós, por tomar este café na radio e explicar como son as cousas, porque ao final da igual que se xa unha cuestión de maior ou menor espazo en metros, hai cousas que protexer. Seguro que se chega a algún tipo de acordo, se fai pues, un desvío no camiño para poder seguir disfrutando desa carballeira espectacular. Gracias,
vale,
Lourdes,
unha aparte
enorme.
Gracias a vos. Chao.
Leña, ánimo.
Hasta
logo, pronto.
Chao.
Estamos en Radio Voz, las 10:55.
Hermana Tierra, te escucho a ti. En cada concha, océano hay. Después, cada hoja un pálpito que va vibrando. Yo, hermana tierra, qué paz me das. Con tu desierto y tu glaciar, así.
éxtasis. Oh.
Radio Voz. ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en lo que botamos los restos de comida. ¿E contocho un segredo?
Sí, sí.
¿E un contenedor mágico?
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, la radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no